Turquía han
anunciado que el presidente de Estados Unidos,
Joe Biden,
el presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Lunes 10 de abril del 2023, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Queremos establecer comunicación con el gobierno de China para tener una postura clara sobre en dónde se produce el fentanilo. Si no se produce en China, ¿en dónde se produce?
Tenemos nosotros que mandaron las heroínas y héroes desde Estados Unidos acá a México, 4,348.4 millones de dólares. Esto es 11.18% más que el año pasado.
Con el programa Promesa se mejoran dos zonas arqueológicas que son Chichen Itza y Ekbalán, en las cuales se construyen centros de atención a visitantes.
Estas son áreas naturales protegidas que ya tenemos, que ya fueron decretadas, y estamos haciendo una inversión social de más de 24 millones de pesos.
Al día de hoy tenemos 230 kilómetros ya terminados de plataforma, nos faltan nada más 9 que quedarán concluidos esta próxima semana.
Tramo 4 del Tren Maya, básicamente hemos concluido los trabajos de campo en lo que se refiere al salvamento arqueológico.
Los cuatro proyectos que tenemos son estratégicas para conectar el aeropuerto con la zona hotelera de Cancún.
Es especialmente importante que el Consejo de Seguridad continúe analizando seriamente tráfico y desvío de armas. Por ello, México considera necesario fortalecer las medidas.
Al embajador Ken Salazar, un escrito diplomático donde le pido aclare frente a las aseveraciones inaceptables del senador Graham.
Y los responsables siguen en la impunidad. Por ello, esta semana, ante el Senado de la República, insistiré en llamar a comparecer a los secretarios de Gobernación y de Relaciones Exteriores.
A partir del día de hoy se retiran los que están en el día y quedan solamente los que están en la noche. Y vamos a estar en contacto con la Guardia para saber si se requiere nuevamente algún apoyo. Entonces los elementos que están en la noche permanecen todavía.
El próximo año todo el sistema del metro estará usando únicamente el sistema electrónico de pago con la tarjeta de movilidad integrada.
Jefa, te hablan por teléfono.
¡Rosalía!
28 de abril a las 8 de la noche, Motomami en el Zócalo Capitalino.
Platicábamos mucho. Me conocía muy bien y yo lo conocía muy bien. Y eso que a veces no pasa en las relaciones que son tan cotidianas, ¿no? Convives mucho con las personas, pero no sabes quiénes son.
Bueno, hoy la música corre a cargo de ABBA, y es que Lasse Wallander, famoso guitarrista de ABBA, murió a los 70 años, así lo dio a conocer la familia del músico y la agrupación en redes sociales a través de un comunicado el domingo, como su familia informó de este lamentable fallecimiento. Vamos a la pausa comercial y vamos a regresar con mucha información. Vamos a platicar con Leti Robles de la Rosa, periodista especializada en temas del Senado de la República. ¿Qué es esta propuesta de que le quieren cambiar el nombre a la Plaza de la Constitución? Hay una historia, ¿eh? Es interesante el tema. Mónica Fernández, la senadora de Morena, tabasqueña, quiere proponer esto. Será una semana intensa en ese sentido. Vamos a hablar también de lo que está ocurriendo sobre Interjet y el futuro de esta aerolínea. Se le decreta la huelga. ¿Qué viene? Difícilmente retomará el vuelo. Y por supuesto, la indignación en el mundo con lo del Dalai Lama y este video intentando besar a un niño. La pausa es muy breve. Todo esto, el INE, lo que ocurre, la lluvia en la Ciudad de México. Así que no le cambie, quédese juntos. Regresamos.
En un momento regresamos. Juntos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos RSS.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresamos, las 5 de la tarde con 8 minutos, es el tiempo del centro del país. Gracias por continuar con nosotros en vivo a través de Grupo Fórmula. Y hay que detenernos en lo que está sucediendo en torno a esto que ocurrió hace un par de semanas en la estación migratoria allá en Ciudad Juárez, donde 40 migrantes murieron pues asfixiados por este incendio provocado en una de las zonas donde se encontraban y que nadie les permitió salir. En ese sentido, ya el gobierno de El Salvador le exige al gobierno mexicano, a las autoridades migratorias mexicanas, renuncien luego de la muerte de estas 40 personas en la localidad de Ciudad Juárez. Señalan que estamos exigiendo la renuncia de las personas que son responsables de la política migratoria en México. Así lo explicó la viceministra de Diáspora y Movilidad Urbana del Ministerio de Exteriores, Cindy Portal. Lo hizo en una rueda de prensa. Ha insistido en que las autoridades salvadoreñas han pedido a la Fiscalía que haga una investigación exhaustiva y ha solicitado que los supervivientes con nacionalidad de El Salvador formen parte de la carpeta técnica de estas pesquisas. Voy directamente hasta aquella nación. Está Sara Acosta, corresponsal de EFE en El Salvador. Sara, pues mucho se ha dicho a lo largo de las últimas semanas, pero muy, muy enfáticamente lo que ha sucedido con El Salvador, más allá de otras naciones que han tenido o que tienen a ciudadanos como víctimas de esta terrible tragedia. El Salvador es el que ha levantado la voz, como lo hemos escuchado en esta última declaración y que ayer pues fue retomada por varios medios de comunicación. Sara, te saludo, te doy la bienvenida, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime, muchísimas gracias por el espacio.
¿Qué significa todo esto y qué está pasando en El Salvador? ¿Qué sucede en El Salvador en torno a la tragedia de estos 40 migrantes que murieron?
Mira, mucha consternación fue la noticia del incendio y sobre todo de la muerte de estos migrantes allá en esta estación de Juárez. Y creo que el mensaje del domingo de la Cancillería a través de la viceministra es muy contundente y piden, como ya tú lo mencionabas al principio, pues la renuncia de estas personas que están a cargo de las políticas migratorias de México y sobre todo la renuncia de las personas que estaban al cuidado de los migrantes en esta estación. Creo que ha sido, como ya lo mencionaba, un mensaje muy claro y creo que el gobierno de El Salvador espera que efectivamente se realicen las investigaciones correspondientes para que se aclare esta situación y sobre todo para que se haga justicia no solo para los migrantes salvadoreños, sino que para todos los demás migrantes de otras nacionalidades que se encontraban en esta situación y que lamentablemente fallecieron y para los heridos también. No se ha dicho más nada a partir de el mensaje enfático de la viceministra el día domingo en una conferencia de prensa, pero me imagino que el tema va a seguir dando de qué hablar aquí en el país, porque creo que el gobierno va a estar muy pendiente de qué es lo que va a hacer el gobierno mexicano con respecto a esta situación, Jaime.
Sara, ¿qué dice Nayib Bukele? Un personaje muy polémico, ciertamente, un personaje que utiliza mucho sus redes sociales y que utiliza también una manera de comunicar muy diferente a la que estamos acostumbrados en la política. ¿Qué es lo que dice? ¿Ha dicho algo, ha mencionado algo o todo se lo ha dejado a sus ministerios?
Solo lo ha dejado por el momento a la Cancillería. Él no ha posteado nada en su Twitter, que es la red social en donde él suele escribir sus mensajes. No ha dicho nada, pero creo que como tú lo mencionas, lo ha dejado al Ministerio de Relaciones Exteriores y con la conferencia de ayer pues ya se da sobreentendido que también es el mensaje del presidente Bukele respecto de esta situación.
Bueno, pues vamos a estar muy al pendiente de la evolución que tome esta situación. Sin duda llama mucho la atención la postura que está tomando, y no es para menos, la postura que está tomando el gobierno de El Salvador. Y también extraño lo que ha sucedido. Leí algunos artículos sobre, por ejemplo, la manera en la cual ha tomado esto el gobierno venezolano, ni siquiera haciendo algún comentario, señalando e incluso dejando a la suerte de lo que sucede en ese sentido a sus ciudadanos aquí en nuestro país, cosa diferente a lo que ha sucedido en El Salvador, Sara.
Sí, claro, yo creo que el mensaje también de El Salvador también va en solidaridad con los las demás personas fallecidas de las otras nacionalidades y de los heridos, y creo que el pedido de justicia de El Salvador también va por todos estos países que no se han pronunciado y que pues sus víctimas también figuran en esta lista de fallecidos y de víctimas.
Bueno, pues vamos a estar muy al pendiente, ya lo decíamos, atentos a lo que suceda en ese sentido. Cuídate mucho, Sara, que estés muy bien, muy buenas tardes.
Tú también, muy buenas tardes para ti y para todos tus radioescuchas. Muchísimas gracias.
Gracias, César Acosta, corresponsal de la agencia EFE en El Salvador. ¿Y qué dijo el presidente? Porque hoy le preguntaron al presidente sobre esta, la postura del Salvador, y esto respondió.
Tienen razón las autoridades de El Salvador, como las autoridades de Guatemala, de Colombia, de Venezuela. Es muy lamentable lo que sucedió. Ellos tienen que proteger la vida de sus conciudadanos. Esa es la labor del gobierno. Y nosotros estamos en comunicación con ellos para ayudar. Y también, como lo dije desde el primer día, no va a haber impunidad, se va a castigar a los responsables, va a continuar la investigación, ya hay detenidos y todavía no concluye el proceso de investigación para castigar a los responsables de esta tragedia. Eso es lo que estamos haciendo.
Juntos con Jaime Núñez.
Y vamos directamente contigo, Juan Antonio Jiménez. Hay información importante que involucra a estos militares que están presuntamente involucrados en lo que sucedió el pasado 26 de febrero allá en la colonia Cavazos Lerma, en Nuevo Laredo, en Tamaulipas. Situación muy adversa también que está ocurriendo en ese sentido. Juan Antonio, ¿qué nos puedes comentar? Te saludo y te doy la bienvenida. Muy buenas tardes.
Gracias, Jaime. Buenas tardes. Un juez de controles impuso la prisión preventiva oficiosa a 4 militares acusados de disparar en contra de un vehículo en el que viajaban 7 jóvenes, de los cuales 5 perdieron la vida en hechos que se registraron el pasado 26 de febrero en la colonia Cavazos Lerma de Nuevo Laredo, en Tamaulipas. Durante la audiencia inicial que se llevó a cabo este lunes, la Fiscalía General de la República le imputó a Agustín, Juan Carlos, Bernardo y Jorge Nicolás los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio. La defensa de los militares, quienes se encuentran recluidos en la prisión del campo militar número 1, solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que será el miércoles 12 de abril, a partir de las 4 de la tarde, cuando se resuelva si son o no vinculados a proceso. Por lo pronto, estas personas se encuentran ya con la prisión preventiva, y hay que recordar que el día de los hechos, familiares y personas cercanas a las víctimas se enfrentaron a militares destacados en Tamaulipas y publicaron videos que se hicieron virales en las redes sociales, en donde se aprecia a los soldados a hacer uso de las armas en contra de estos jóvenes civiles. Jaime, el reporte.
Muy atentos a lo que ocurra también, mi querido Juan Antonio Jiménez. Cuídate mucho, muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Y recordará lo que ocurrió en el municipio de Teotihuacán, esta nave que se siniestró, que fue pues prácticamente consumida y que sus ocupantes tuvieron que lanzarse al vacío desde una altura considerable. Murieron 2 personas, esposa y esposo. La hija de ellos logró sobrevivir y también quien es el piloto de este globo aerostático. Inicia el proceso judicial. Estaba ciertamente quemado de buena parte del cuerpo Polo Espejel, pero esto no impide en que la justicia pues también busque culpables y qué es lo que ocurrió en ese sentido. Importante y qué bueno que ocurra con el piloto, pero ¿qué pasa con los dueños de la empresa? ¿Qué pasa con las autoridades que permitieron que ese globo elevara el vuelo? Polo, te saludo. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Jaime? Muy buenas tardes. Preguntas que todavía no tienen respuesta en torno al propietario de esta empresa que prestaba presuntamente de manera irregular el servicio allí en la zona arqueológica de Teotihuacán. Hasta el momento no se ha dado a conocer el avance de la investigación. Lo que sí se puede ya dar por hecho es que fue vinculado Víctor Daniel, el piloto de este globo aerostático que se incendió y que cayó, se desplomó el pasado 1 de abril precisamente en esta zona arqueológica de Teotihuacán, y que pues las imágenes se hicieron virales. De hecho, Jaime, le dieron la vuelta al mundo. Fue vinculado a proceso por los delitos de homicidio y lesiones, ciertamente una vez que días después de haberse dado a la fuga, luego de que sobrevivió esta menor de 13 años de edad y fue ubicado cuando pretendía recibir atención médica en un hospital del estado de Hidalgo, pues fue ubicado, fue notificado de que tenía una orden de aprehensión en su contra, y bueno, pues desde ese momento se le dio primero atención médica y después fue trasladado a un hospital de Toluca, donde quedó a disposición de la gente del Ministerio Público, y ayer se celebró una audiencia
en el penal de Almoloya de Juárez, donde se determinó que este sujeto fue vinculado al proceso por los delitos de lesiones y homicidio, Jaime. Además, la autoridad determinó que este sujeto permanezca en prisión preventiva. Ahí también dictó una medida cautelar de 2 meses para el cierre de la investigación. Por lo pronto, los ilícitos que se le imputan a este sujeto es la operación de robo estático, haberse dado a la fuga y presuntamente por la negligencia este aparato pues se habría consumido. Él dice en su momento, Jaime, que no estaba preparado o capacitado para reaccionar ante una emergencia. El caso es que lamentablemente dos personas, un hombre y una mujer, ambos matrimonio, con originarios de Coajimalpa, pues lamentablemente perdieron la vida. La menor fue intervenida quirúrgicamente y hasta este momento se reporta estable, Jaime.
Gracias, Polo, pues atentos a también lo que ocurre en este tema. Cuídate mucho, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Y el fin de semana también una tragedia que involucra una aeronave. Esto ocurrió en Mazatlán, se desplomó. Alcanzaron a filmar algunas personas que se encontraban cerca de esta playa. La avioneta Cessna, matrícula XBPB, se desplomó sobre el canal de navegación en Mazatlán. 6 ocupantes a bordo, entre ellos un menor de 3 años de edad, hijo del piloto de la aeronave, el cual logró huir del lugar. Se había dicho que el piloto y este menor de edad habrían muerto. No, murió el menor de 3 años, lograron rescatar a 4 más y el piloto se encuentra dado a la fuga. La información que se tiene hasta este momento, y lograron recuperar la avioneta ya en el norte del país. Vamos a la pausa comercial, vamos a regresar juntos con mucha más información. Recuerde que estamos en vivo en Grupo Fórmula, es inicio de semana, quédese con nosotros, ya volvemos.
En un momento regresamos, juntos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya regresamos, mamá mía. Ya le decíamos que estamos escuchando a ABBA por esta muy lamentable noticia de la muerte del famoso guitarrista de ABBA, Lars Wallander, a los 70 años, así lo dio a conocer su familia. ¿Qué pasa en el futuro inmediato de Interjet? Hoy nos enteramos de algo, pues ciertamente, pues que aclara las cosas, pero que deja en una muy mala circunstancia a esta aerolínea, una nueva aerolínea de las comerciales del país, que no difícilmente volverá a ver la luz en el cielo, por lo que significa. Un juez declaró ya abierta la etapa de quiebra en el concurso mercantil de la aerolínea. Está con nosotros vía telefónica Carlos Torres, experto en aeronáutica y temas de aviación. Carlos, enorme gusto saludarte. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Igualmente, Jaime, mucho gusto saludarte por acá.
¿Qué es esto, Carlos? ¿Qué significa esto y qué viene para el futuro de Interjet, de Mexicana, te iba a decir? Pues sí, algo similar.
Pues algo similar, efectivamente. Recordarás, y qué bueno que lo mencionas, Jaime, que en el caso de Mexicana, pues el proceso de la quiebra fue un proceso larguísimo, es decir, el proceso del concurso.
Lo recuerdo, el MRO y todo años, eso.
Exactamente, ¿no? Hasta apenas hace algunos meses que pues el gobierno decidió adquirir parte de los activos y a partir de ello liquidar a los trabajadores casi una década después. Aquí, aunque pues definitivamente es una muy mala noticia para los 5,000 y 6,000 trabajadores que colaboraban en Interjet, pues el hecho de que haya entrado en agosto del año pasado al concurso mercantil y hoy en abril pues ya digamos arranque esta etapa de la quiebra, que de acuerdo con lo marca digamos el propio proceso del concurso mercantil, pues se comenzarán a rematar ya los bienes que existan, siempre y cuando pues estos bienes no estén pues dados en garantía o tengan algún tipo de impedimento, y a partir de ello, pues digamos, se abre una luz en el camino, en este caso al menos para los trabajadores, para que pudieran recuperar parte de los sueldos y las prestaciones que en su momento pues no les fueron cubiertas. Entonces, bajo esa lógica, efectivamente es una muy mala noticia para la industria, pero pues sabíamos que la aerolínea ya había dejado de operar desde principios del 2021, pero los trabajadores pues seguían aún en la incertidumbre de saber pues si eventualmente iban a cobrar parte de lo que les tocaba, y creo que ahora con el arranque, digamos, de este proceso ya de quiebra formal, en la que tendrá que entrar un síndico y que tendrá que administrar los bienes y decidir cuáles se venden y cuáles no, pues hay, insisto, pues una alternativa para los trabajadores para eventualmente recuperar algo de lo que quedaron en adeudo, al menos para ellos.
Y que existe una liquidación conforme a la ley. Oye, Carlos, ¿y qué hay de activos? ¿Qué puede la aerolínea en este caso tener de activos, más allá del edificio que está en el ICM, uno muy, muy, muy claro que se ve muy cerca del circuito interior ahí en una de las orillas del aeropuerto, que creo que ese edificio no debió haberse construido ahí, pero se construyó? ¿Qué viene para eso? ¿Tienen aviones?
En realidad solo quedan 4 o 5 equipos, tú recordarás los modelos Sukhoi, los aviones de rusos.
¿Quién va a querer esos aviones?
Exactamente, que tantas dificultades le generaron a la aerolínea, sobre todo en la parte final. El resto de los aviones, pues en realidad fueron devueltos a sus arrendadores, de tal manera que, pues digamos, activos existen, pero fijos, ¿no? No necesariamente en este caso de parte de aviones. Existen, por supuesto, motores, piezas de avión, la parte, digamos, de mantenimiento. Hay alguna serie de bienes que pues tendrán que, obviamente, con el paso del tiempo, pues tienen una obsolescencia, que es justamente el problema que ahora tiene Mexicana de Aviación, ¿no? Es decir, mucho de este dinero que se pagó se cuestionó, y lo platicamos aquí tú y yo en el espacio,
sí,
que en su momento pues no se sabía si estaban sobrepagándose los precios que se les estaban dando, en este caso, a esos bienes que, pues en la industria aérea, pues la obsolescencia pasa prácticamente de un día a otro, ¿no? Es un proceso tecnológico. Entonces, bajo esa lógica, aunque si bien es cierto, no son muchos los bienes de los cuales todavía cuenta Interjet, bueno, pues finalmente de ellos tendrán que salir, digamos, el pago, en este caso, ni en primera instancia, porque así lo marca la ley, el pago a los trabajadores, y a partir de ahí, pues a los distintos acreedores a los que la aerolínea pues les dejó pendiente, boletos de avión, reservaciones, compromisos comerciales de todo tipo, cuando pues Alejandro del Valle lo adquiere, recordarás, en julio del 2020, en medio de la pandemia, adquiere por $150 millones a la familia Alemán, pues todo el tema de Interjet.
Y, por ejemplo, los slots, ¿esos no son de la aerolínea? ¿Esos no se pueden, de alguna manera, monetizar, déjame utilizar el término?
Es una muy buena pregunta, Jaime, y hay un debate, digamos, internacional en la industria aérea sobre si los slots forman parte o no de los activos. En algunos países, sobre todo en algunas regiones de Europa, sí te permite la legislación local considerarlos como parte de los activos, porque pues en ciertos horarios significa pues poder volar y conectar a otros destinos que tienen un valor económico, insisto, pues intangible de alguna manera, pero que sí posiciona una aerolínea pues en ciertos aeropuertos. En el caso de la Ciudad de México y el aeropuerto de la Ciudad de México, esto no es posible. En algún momento se intentó con la autoridad, y hoy por hoy pues esos slots que dejaron de ocupar en su momento Interjet y en su época Mexicana de Aviación, los que dejaron hace poco apenas también la gente de Aeromar, son slots que entran, digamos, a la bolsa general, y dependiendo de este índice de cumplimiento, ¿no? Ahora el aeropuerto pues está muy pendiente con esta última disposición que se tomó para que los itinerarios sean iguales a los comercializados. Bajo esa lógica es el equipo, digamos, del administrador aeroportuario, en el caso de la Ciudad de México y de otros aeropuertos dentro del país, quienes lograrán determinar si esos slots pues están ya operándose, te diría yo, incluso ya pues por parte de muchas aerolíneas.
Uf, pues veremos qué es lo que ocurre. Hay que decirle que a nuestra audiencia los slots son esas barras horarias que las autoridades le otorgan a las aerolíneas para pues vender los horarios de despegue y aterrizaje, y esto también hay que destacarlo. Y por último, Carlos, pues en toda esta situación que ocurre a nivel global, pues veo también que este William Shaw, quien era director de Interjet, pues también se descabechó. Bueno, no sé si él o las circunstancias o las dos cosas, una aerolínea en Colombia.
De hecho, hay un avión, veía yo ayer, Jaime, llegando aquí al aeropuerto de la Ciudad de México, en la Terminal 1 de esta aerolínea Viva Air.
Exacto.
¿No? Que una aerolínea de bajo costo, efectivamente liderada por este ejecutivo, que fue la parte final ejecutivo de Interjet. Donde pues incluso se quedaron muchos pasajeros mexicanos que tenían vuelos entre Medellín y la Ciudad de México, y también entre Bogotá y la Ciudad de México, y la aerolínea pues también entró en una fase muy crítica en el caso del gobierno colombiano, y donde de nueva cuenta, Jaime, lo hemos dicho aquí una y otra vez, pues nunca aparecen los responsables, que son los tomadores de decisiones, que son pues finalmente los que pues pueden llevar a la quiebra, en este caso a una aerolínea, ¿no? Y esos son los peligros, que lo hemos dicho también, ¿no? De tener una aerolínea, en este caso del gobierno, donde si las aerolíneas privadas en muchos de los casos tienen y corren esta suerte, pues qué será de una aerolínea, en este caso como la que se pretende hacer en México, que pues sea administrada por el propio gobierno y subsidiada, por supuesto, en su operación por nuestros impuestos.
Y sí, lo digo porque señaló una nota de estos medios especializados, Reportur, el colombiano, dice: las quebradas Interjet, Viva Air y Ultra Air tienen en común al empresario mexicano William Shaw, radicado en Colombia, desde donde fundó las dos low cost del país, que acaban de suspender operaciones. Así las cosas. Carlos, gracias, te abrazo y te deseo un excelente inicio de semana. Cuídate mucho.
Igualmente para ti, Jaime. Feliz Pascuas a todos.
Igual, gracias.
Juntos con Jaime Núñez.
Me sorprendió leer a Leti Robles de la Rosa el fin de semana. Una senadora de Morena, Mónica Fernández, está planteando que el Zócalo tenga otro nombre. ¿Pero de qué se trata todo esto, Leti? Te saludo. Hay un argumento válido, ciertamente. ¿Cómo estás, Leti? Te saludo y te abrazo. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y buenas tardes a toda tu audiencia. Pues efectivamente hay una propuesta de Mónica Fernández Balboa, que a la vez es presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado, que va a sesionar el próximo viernes para aprobar esta propuesta de ella misma. Es decir, bueno, pues si es la presidenta, aprovecha esa posición para impulsar y darle celeridad a sus propuestas. Entonces, ella quiere, Jaime, audiencia, que el Senado llame o proponga al gobierno de la Ciudad de México que, como parte de los homenajes por el bicentenario de la Organización Política Federal que estableció la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos el 4 de octubre de 1824, pues que se le modifique el nombre al Zócalo. Nosotros lo conocemos popularmente como Zócalo, pero su nombre oficial es Plaza de la Constitución. La senadora dice que se llama actualmente Plaza de la Constitución porque así lo establece un decreto en homenaje a la Constitución Política de la Monarquía Española, aprobada en la ciudad de Cádiz el 19 de marzo de 1812. Es decir, nuestra Plaza de la Constitución, comúnmente llamada Zócalo, se llama Plaza de la Constitución en honor a la Constitución de Cádiz de 1812. Bueno, la senadora Mónica dice que ahora se debe de llamar Plaza de la Constitución, pero de los Estados Unidos Mexicanos de 1824.
Exacto.
Es decir, sí se va a seguir llamando Plaza de la Constitución, pero ya no es por sus ligas con España, sino por la independencia de México. Es como la culminación absoluta de la independencia mexicana, según lo que ella argumenta.
En 2023.
Sí, recordemos que estamos en el año 202,
claro,
de nuestra de haber conquistado la independencia nacional, y entonces ella dice que lo mejor es que nuestra Plaza de la Constitución pues ya no tenga ligas con el Imperio Español y que ahora se llame Plaza de la Constitución. ¿Qué? En aras de esa independencia.
Oye, Leti, ¿y puede pasar esto? Vaya, ya en la votación y en la realidad que tú bien conoces al interior del Senado.
Pues claro, porque Morena tiene la mayoría. Entonces, pues, si Morena dice, claro que vamos con ella, con Mónica, pues claro que lo votan y claro que lo aprueban y claro que se lo mandan a la jefa de gobierno. El tema aquí es, sí, como en algún momento alguien me comentaba, es como si yo voy y digo, yo me llamo Juan y me quiero cambiar el nombre. ¿Qué nombre quieres? Juan, pero ya te llamas Juan. Sí, pero me llamo Juan porque en honor de mi abuelo.
¡Qué cosa!
Y ahora me quiero llamar Juan en honor de mi padre.
Uf, ¿no? pues va a estar muy, muy divertido esto, si pasa, y seguramente va a pasar. Esto lo veremos esta misma semana. Leti, gracias, te abrazo y te deseo una excelente semana.
Gracias a ti, muy buenas tardes.
Pues, oh, gracias, vamos a la pausa.
En un momento regresamos, juntos.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos. Chiquitita, you and I know.
Estamos de vuelta a las 5:39 PM, es el tiempo del centro del país, y la música, ya la decíamos desde el inicio del espacio, es de ABBA, este grupo europeo que está viendo un nuevo renacer, y seguramente, ojalá, deseo de todo corazón que puedan venir en esa nueva etapa, porque están haciendo unos conciertos ahí virtuales muy extraños con una tecnología de avanzada. Bueno, ya le decíamos, murió uno de los músicos más cercanos, no de los cuatro integrantes, pero uno de los músicos más cercanos, y por eso hoy estamos escuchando ABBA. Ya le decíamos también al inicio de este espacio informativo, la indignación global por lo que ocurre alrededor de este video que se hizo viral en las redes sociales el fin de semana y que involucra al Dalai Lama. Esta situación de esta persona que intenta darle un beso en la boca a un niño y le pide también que le toque la lengua, una imagen detestable por donde se le vea. Y es más detestable aún cuando se hace desde el poder. Y es más detestable cuando se hace desde el poder inmerso en la religión. ¿Ante qué estamos? Estamos sin duda ante algo muy serio a nivel global. Me da mucho gusto poder saludar a Juan Martín Pérez García, coordinador regional de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Juan Martín, primero, gracias por estos minutos. Juan Martín, ¿ante qué estamos? Dime, ¿ante qué estamos en este video? ¿Qué? Un video de febrero 28 que se dio a conocer apenas el día de ayer. Te saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias, Jaime, por compartir la indignación. Pues mira, yo creo que tiene varios elementos. Lo primero es que es un hecho que no tiene ninguna forma de ser justificado. Pero al mismo tiempo, y creo que tú lo colocas, nos muestra el nivel de impunidad que tiene el poder. Estamos hablando de un hecho que ya no solamente es global en términos de la viralización del hecho, sino que está siendo motivo de conversación en todo el mundo. Lamentablemente, la tendencia es a normalizar este hecho, a justificar a la persona adulta, hablar de tradición, hablar de una broma, o incluso considerar que quienes lo cuestionamos somos personas exageradas. Y es exactamente como opera el poder. Y por ello es que no hay que olvidar e insistir que esto no es un hecho aislado. En 2018, víctimas precisamente de budistas tibetanos que en varios países del mundo abusaron sexualmente de niños y niñas, denunciaron eso en lo que se conoce en el hashtag MeTooGuru, y hicieron precisamente una reunión con el Dalai Lama para explicar lo que estaba sucediendo. Él reconoció que no era un tema que desconociera, pero sigue en impunidad. Y ahora lo que él hizo, un acto claramente de abuso, de poder, frente a un niño, y yo invito al público que piense en un momento, un niño que admira seguramente a este personaje religioso, porque además en la religión budista no es solamente un jerarca, no es alguien de poder, es la reencarnación del Dios. Entonces tiene una dimensión mayor. Y el niño lo que estaba buscando era un abrazo, que le solicita y le da. Y abusando de su condición de poder, de adulto, de jerarca, besa al niño en la boca, lo cual es incorrecto a todas luces, pero más aún lo agrede y una humillación global pidiendo que le chupe la lengua. Y pretendieron justificarlo mucha gente diciendo es una tradición.
Juan Martín, el tema, ¿es suficiente la disculpa que da el día de hoy a través de un comunicado, a través del sitio web del Dalai Lama, donde dice que el líder espiritual tibetano lamenta el incidente y desea disculparse con el niño y su familia, así
con sus muchos amigos en todo el mundo por el daño que sus palabras pudieran haber causado. Habla de palabras cuando estamos viendo que son acciones y son hechos lo que sucedió. Y luego en otra parte de esta disculpa, déjame ponerle entre comillas, dice: su santidad suele bromear con la gente que conoce de manera inocente y juguetona, incluso en público, frente a las cámaras, dice esta parte del comunicado. ¿Es suficiente esto, Juan Martín?
Pues claro que no, y ya sabíamos que esa iba a ser la respuesta, lo anticipamos desde ayer, y creo que lamentablemente sin una conversación global y una fuerte presión tanto de los estados como de los organismos internacionales, esto será otro caso más del Me Too Guru que se agregará a las agresiones de los tibetanos en contra de niños y niñas. Y creo precisamente que la oportunidad que tenemos de conversar y de indignarnos es porque tenemos que insistirle a las personas que nos escuchan que los niños y niñas no pueden estar a merced de los deseos de una persona adulta, por más poder que tenga. Porque de un abrazo, de un beso, pasan al abuso sexual. No hay ninguna diferencia. Y es así como tenemos cientos de miles de víctimas en todo el mundo que sufren este silencio porque la mayoría de las personas prefieren esta disculpa absurda y claramente una burla que reconocer que esta persona cometió un acto no solamente grave, sino que no resuelve la agresión a este pequeño de 9 años frente a un jerarca de 87 años y que claramente es totalmente desigual la relación.
Estamos platicando con Juan Martín Pérez García, el coordinador regional de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Juan Martín, lo colocas bien y hay que ponderar esto. El tema que tiene que ver con la religiosidad y cómo la religiosidad en lugares, y hay que decirlo también, con personas que han sido golpeadas por la pobreza, por la falta de educación, la falta de oportunidades, pues son caldo de cultivo para este tipo de abusos. En ese sentido, donde las familias incluso ven a estos liderazgos como una puerta de salida para todo lo que está a su alrededor, incluso acompañando a los familiares en este tipo de situaciones, porque ellos no saben que existe un abuso, ellos no lo ven así.
Esto es súper importante, Jaime, te agradezco que lo coloques, porque efectivamente son generalmente familias o niños y niñas que así han llevado su vida y que eso lo ven normal. Y precisamente parte de lo que hemos logrado con los años es que los derechos de niños y niñas se coloquen por encima de las religiones, por encima de las tradiciones, y así como hemos estado exigiendo al Vaticano que modifique sus prácticas de protección de pederastas en la Iglesia Católica, así como se ha logrado ahora en los Estados Unidos detener y procesar al señor de la Iglesia de la Luz del Mundo, Nazar Joaquín, tenemos que exigir que este jerarca no quede en una lógica de impunidad. La disculpa no solamente ofende la inteligencia del público en su conjunto, sino sobre todo vuelve a revictimizar al niño, porque el niño de 9 años va a quedar trastocado en su historia de vida con este hecho, y de ahí la importancia de que esta, digamos, indignación no quede solamente en un asunto de redes sociales o conversación, sino que exijamos que las iglesias y los jerarcas se ajusten a la protección de los derechos de niños y niñas, y que no hay manera de justificar esto, y mucho menos reduciéndolo a un acto inocente o de broma, porque de verdad es una ofensa a la inteligencia del mundo, pero sobre todo es una manera bastante terrible de afectar y revictimizar a este pequeño.
Es un hecho que muy probablemente quede impune, Juan Martín. Hay que hablarlo con eso, y con esa crueldad y con esa dureza.
Va a quedar impune, como son los cientos de casos que se han denunciado, pero creo que nuevamente esta conversación nos tiene que llevar a que papás, mamás puedan asumir también esta conversación con sus hijos e hijas y creerles y no normalizar esto, porque si aceptamos que alguien con poder, sea un diputado, senador, el vecino que tiene más dinero, que tiene un mejor carro, puede
o el hacer, jefe o en la jerarquía laboral, jefe, vaya, ¿no?
Puede hacer de sus deseos personales lo que quiera con un niño y una niña. La pregunta es, ¿qué sucederá cuando sean tus hijos?
Exacto. Sí, sin duda hay que respondernos esa pregunta. Y lo mismo indigna esto que sucedió en la India en febrero pasado, que indigna lo que ocurre aquí en Guerrero con la comercialización de pequeñitas para casarse. Lo mismo indigna, como bien lo comentas, lo que ha ocurrido para la Iglesia Católica. Lo mismo indigna con la luz del mundo. Lo mismo indigna, Juan Martín. No podemos permitirlo. No debemos permitirnos como sociedad estos abusos. Juan Martín, rápidamente cerramos el comentario. Decías, bueno meterlo en los temas de la comunicación, bueno meterlo en la discusión pública.
Sí, yo creo que, y agradezco muchísimo, Jaime, el periodismo de infancia, porque precisamente de esto se trata, que podamos explicarle al público que esto no es un hecho en la India de alguien escandaloso que está diciendo tal cosa, sino que tiene que ver con tu hijo, con tu hija, con los niños y niñas, claro, en las escuelas, que viven todos los días estas relaciones de poder y que no les creen. Por ello, es central que esto no quede solo en un acontecimiento y entendamos que las iglesias también son responsables de proteger los derechos de niños y niñas y evitar que estos hechos se repitan.
Juan Martín, siempre un gusto poder platicar contigo. Una pena que sea en un contexto tan doloroso y tan fuerte y tan turbio y tan asqueroso como lo que ocurrió. Este término lo utilizo porque sí indigna mucho lo que sucedió en ese video. Juan Martín Pérez García, coordinador regional Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Gracias siempre. Cuídate mucho. Muy buenas tardes.
Muy buena tarde. Gracias por la oportunidad.
Juntos con Jaime Núñez.
Vamos a las campañas electorales. ¿Qué pasa en el Estado de México? Polo Espejel, buenas tardes.
¿Cómo estás, Jaime? Muy buenas tardes. Al conmemorar el 104 aniversario luctuoso del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata, en el municipio de Acapulco, la candidata de la coalición PRI-PAN-PRD Nueva Alianza a la gubernatura del Estado de México, Alejandra del Moral, presentó el Pacto de la Reconciliación con el Campo Mexiquense, que beneficiará a productores y consumidores de la entidad. Escuchemos.
Los voy a apoyar con más fertilizante, más rendidor y lo más importante, fertilizante a tiempo, para que de manera oportuna puedan ustedes trabajar la tierra y así puedan ustedes darle resultados a la gente mexiquense. Quiero que modernicemos al campo de la mano de ustedes. Con ingenieros, agrónomos y médicos veterinarios, voy a fortalecer el acceso a la semilla mejorada para todas y todos, en todas las regiones del estado, a través del Centro de Mejoramiento Genético Agropecuario. Intensificaremos la capacitación y la transferencia de tecnología y vamos a dar prioridad a la sanidad de los cultivos y del ganado.
Jaime, en el Zagualcoyo, sí. Más tarde, Alejandra del Moral, que comprometió, hace una vez comprometida en primera, convertida en primera gobernadora del Estado de México, las decisiones de Nezahualcóyotl ya tomará con la gente de Neza. Aquí estuvo acompañado por el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, quien adelantó que a una semana de arranque de las campañas ya están empatadas tanto Delfina Gómez como Alejandra del Moral. El reporte que tengo.
Gracias, Polo. Atentos a cómo transcurre la elección, en este caso la campaña electoral en el Estado de México. Muchas gracias. Cuídate. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
¿Y qué es lo que ocurre con la alianza de Morena y partidos que acompañan a Delfina Gómez? Héctor Herrera, te escucho. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jaime? Fíjate que Delfina Gómez, candidata de la alianza Juntos Hacemos Historia al gobierno del Estado de México, pidió este fin de semana a militantes y simpatizantes no caer nuevamente en engaños y falsas promesas y les pide salir a las calles a convencer a la gente y a cuidar el voto el próximo 4 de junio. De hecho, ese día la maestra realiza actividades privadas y prepara ya con su equipo los detalles para encarar el primer debate que se va a llevar a cabo con las dos candidatas al gobierno de la entidad mexiquense el próximo 18 de abril. Hoy incluso emitió un comunicado en donde señala que pues una de las primeras acciones de su gobierno será reunirse con las familias de las mujeres desaparecidas en el estado y que han sido violentadas, porque pues ella, como muchas mujeres en la entidad, pues piden que no haya más feminicidios, no haya más desapariciones, porque sucede que pues una de las primeras acciones que va a llevar a cabo, dice la maestra, es crear una policía de género. Y es que dice que nos enfrentamos a una pues realidad dolorosa, Jaime, porque el Estado de México es la entidad con el mayor número de feminicidios en el país, con casi 8 mujeres asesinadas de forma violenta cada semana, y por eso dice que va a pues enfocarse, a dedicar, sí, todos los recursos humanos políticos y financieros posibles para combatir este delito, el feminicidio. Jaime.
Gracias, Héctor. Pues sí, atentos a lo que vaya a ocurrir en ese sentido y también, bueno, pues muy pendiente de lo que vaya a decidir el equipo de campaña de Delfina Gómez en torno a estos dos debates que ya por ley tienen que acudir, o por ley o por pues estrategia política, pero son los dos que en ese sentido pueden celebrarse en el Estado de México. Puede haber otros que organicen medios de comunicación, universidades y algunos otros sectores, como normalmente ocurre en un periodo de elección. Gracias, Héctor. Cuídate mucho. Buenas tardes.
Un abrazo.
Juntos con Jaime Núñez.
Y hace unos minutos platicábamos con Carlos Torres sobre el tema de Interjet y lo que está sucediendo alrededor de su quiebra, que ya fue, pues sí, justificada a través de un juzgado. La decisión la toma un juez. Ya hay el punto de vista del propio Alejandro del Valle, quien es el empresario que está a cargo de esa aerolínea. El hijo y el papá, así lo dijeron.
Buenos días, mi nombre es Alejandro del Valle de la Vega, presidente del Consejo de Administración de Interjet. Pocos me conocen, quien conocen más es a mi presidente ejecutivo, orgullosamente mi hijo Charlie del Valle o Carlos del Valle, con el cual pueden dar seguimiento a este video, les pido que lo hagan viral, por favor. Los puntos más importantes es, ya estamos por terminar la reestructura, estamos a días de terminar la reestructura, gracias a que contratamos a una de las mejores empresas en el mundo, diría yo, que es Morgan Stanley. La reestructura está a punto de culminar con muy buenas noticias. Son cuatro puntos fundamentales que se han trabajado. El primer punto, el más importante para nosotros, nuestros trabajadores. Nuestros trabajadores ganaron un laudo legalmente, el cual tenemos que cumplir y vamos a cumplir. El 100% del laudo, ya lo hicimos oficial, con la presidenta de la Junta de Federal de Conciliación y Arbitraje, la licenciada María Eugenia Navarrete. Oficialmente Interjet ofreció en esa mesa pagar el 100% del laudo, y que es un derecho de los trabajadores, y aparte recontratación inmediata, pagándoles un mes el día de la recontratación, firmando el nuevo contrato con Interjet y obviamente con nuestro mismo sindicato CTM sección 15. Pasamos al siguiente punto. El segundo punto más importante es los impuestos. A las autoridades hacendarias hay que respetarla. Los impuestos ya están en el orden. Impuestos y servicios como IMSS, como Infonavit, como TUAS, como Migración, como Aeropuerto, ya rondan casi los 500 millones de dólares, los cuales nosotros tuvimos la oportunidad de ya hacer nuestra propuesta formal ante el procurador fiscal Félix Arturo Medina. Le hicimos dos propuestas. Una, en las dos pago del 100% de los impuestos. Una es activos del 100% y liquidando los impuestos y empezar en cero los impuestos de Interjet, que nos daría más salud financiera de la que ya estamos logrando. Y
bueno, segundo, es parte de la versión que da quien es el presidente del Consejo de Interjet. Suena muy complicado cuando ya se ha tomado la decisión de un juez de hablar de quiebra. Pues no existe legalmente marcha atrás en ese sentido. Veremos qué es lo que sucede. Aquí lo importante, como lo señalaba Carlos Torres, es sí, ciertamente por dolorosa o por fuerte que suene esta información, haya al menos certeza jurídica para quienes trabajan o trabajaban en esta empresa para conseguir liquidaciones y que los activos de la misma, lo que tiene valor de esta empresa, pues se pueda tener también ese valor con liquidaciones, con sueldos caídos, con todo lo que está en su plantilla laboral. Casi 5,000 personas dependían de esta aerolínea. Veremos qué curso toma esto legalmente. Nos vamos. Gracias por estar juntos de Grupo Fórmula, lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde. Quédese con Azucena Uresti a las 6 de la tarde. A las 7 llega el doctor Leonardo Curcio. Nosotros mañana, tarde de martes, juntos, a las 5. Nos dejamos con un poco de ABBA. Gracias. Does it feel the same when she
calls your name? Somewhere. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.